Ahora vamos a escuchar su palabra, la compañera Paulina Fernández.
Gracias. Buenas tardes. Buscando el tema para la ponencia, me venían a la mente diferentes noticias y acontecimientos nacionales e internacionales, y uno y otro me remitían a la experiencia de autonomía zapatista. Veía yo las notas sobre las marchas, los plantones y la exposición de toda la información de los jornaleros San Quintín, y yo me acordaba de la vida, el trabajo y la organización de los ahora zapatistas a lo largo de N años en las fincas de Chiapas. Todo el bombardeo de la supuesta información sobre la selección, preselección, elección de candidatos, de partidos, de puestos, por supuesto me llevaban automáticamente a la forma de elección de candidatos, de propuestas, con qué características, con qué requisitos, a las características del gobierno autónomo zapatista. Y yo decía, pues ahí está, ya dicho, ya ellos lo están haciendo. Todos los escándalos, porque finalmente esos son de todos los días, sobre las injusticias que uno tras otro acontecimiento sucede en el país, sobre movimientos, pueblos, organizaciones, individuos. El caso de Ayotzinapa, que ha puesto en una exhibición de par en par la impotencia junto con la prepotencia y la incompetencia de la justicia, de la administración y la procuración de justicia oficial, me llevaban a cómo hacen la justicia los compañeros zapatistas. Y todo esto lo tenía yo tan presente en la cabeza porque en los últimos meses he estado difundiendo, distribuyendo, presentando, cargando, llevando, entregando a domicilio los libros que acabamos de publicar precisamente sobre justicia autónoma zapatista en la zona selva celtal. Y lo hemos estado haciendo así para evitar todos los canales comerciales del capitalismo y para que todo lo que se pueda conseguir como colaboración a cambio del libro sea íntegramente entregado a las comunidades, a las bases de apoyo del EZLN en La Garrucha, que son finalmente los autores principales de ese libro. Yo hice entrevistas, agradezco muchísimo, se los dije en su momento, se los digo en el libro y lo repito ahora, su hospitalidad, el trabajo, la entrega, el tiempo, el esfuerzo y toda la información que me dieron para compartir con todos ustedes y más allá. Esta es, pues, también una presentación internacional del libro, de este libro, que les voy a leer ahora una parte de la introducción a este libro, porque como todo me remite mentalmente a la experiencia, que es una experiencia crítica del capitalismo, pero sobre la construcción práctica de una alternativa al mismo. Y creo que eso vale la pena, no copiar, no tratar de imitar ni de importar, pero sí de aprender realmente de lo que están haciendo los compañeros, porque bien, vale la pena. Hecha esta introducción a la introducción, nada más les comento, este libro lo pueden conseguir aquí mismo en Sidesi, en el edificio donde nos registramos, en la entrada donde están los otros libros. Y como ya he dicho, lo repito, los beneficios de la publicación se destinarán íntegros a las comunidades de la zona de La Garrucha. Justicia Autónoma Zapatista, zona selva celtal. Este libro tiene el doble propósito de mostrar las capacidades de los pueblos indígenas zapatistas en la construcción de un proyecto de vida autónomo y con ello demostrar que existen formas de organización, de democracia, de gobierno y de justicia alternativas a las dominantes en la sociedad capitalista del México contemporáneo. En esta época en que la justicia es una más de las víctimas del dinero, de la corrupción, de la fuerza, de la impunidad, de la arbitrariedad, del poder, es una verdadera fuente de incentivos vitales encontrarse con pueblos que se han dado un gobierno con autoridades propias que, con base en principios, objetivos, leyes y procedimientos esencialmente distintos, han logrado poner en práctica exitosamente un sistema de justicia con el cual pueden resolver cuanto conflicto les presenten, dejando satisfechas a las partes involucradas y preservando en buena armonía la relación entre sus habitantes. De exhibir la naturaleza de clase y los objetivos del Estado capitalista y sus formas de dominación, así como de las deficiencias y la parcialidad de la justicia occidental, se han encargado los pueblos indígenas que han demostrado ser capaces precisamente de hacer otra justicia, una justicia muy diferente cuando ésta es desarrollada en un contexto de autonomía. En el diálogo de San Andrés a Camchén de los Pobres, tanto en la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígenas como en la fracasada Mesa 2 sobre Democracia y Justicia, los pueblos indígenas de México, no solamente los zapatistas de Chiapas, pusieron su mayor empeño en alcanzar una paz nueva, justa y digna, discutiendo cómo sus demandas y aspiraciones podrían ser incorporadas en el sistema jurídico federal y estatal. Se trataba de ser incluidos con todas sus diferencias, de ser considerados con sus desventajas y sus carencias, pero también de ser reconocidos con la enorme riqueza de su cultura y todas las ventajas de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Pero para el gobierno mexicano las causas de la guerra y el diálogo por la paz no ameritaban tanto. No se trataba de abrir canales de intervención a actores históricamente excluidos de los poderes formales para que contribuyeran a crear nuevas reglas de relación política y social. Fieles a la naturaleza del Estado al que se deben, gobernantes, legisladores y partidos políticos no tuvieron ninguna dificultad para traicionar la palabra que habían comprometido con la firma de sus representantes, aprobando un conjunto de reformas constitucionales que no solo no respetaron, sino distorsionaron el contenido fundamental de los acuerdos de San Andrés, quedando anulados, entre otros, los derechos relativos a la administración de justicia autónoma por parte de los pueblos indígenas. Al no reconocer plenamente los derechos indígenas reivindicados por diversos pueblos de todo el país, ni integrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las aportaciones hechas en el diálogo de San Andrés, los poderes institucionales desperdiciaron la oportunidad de enriquecer la legislación nacional y de mejorar la cultura política y las relaciones sociales entre todos los mexicanos. Convencidos de la legitimidad de sus demandas y conocedores del verdadero alcance de las aspiraciones de los pueblos, los zapatistas decidieron que en su territorio llevarían a la práctica los acuerdos de San Andrés, rebasando los límites mínimos que en este texto se habían marcado las autonomías indígenas, al solo haberse aceptado el reconocimiento del derecho al ejercicio de libre determinación de los pueblos, dejando incumplidas, además, las demandas fundamentales de democracia, libertad y justicia que dieron origen al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero los intereses públicos y privados que se habían movido para desconocer los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, al cerrar la puerta de una salida política al conflicto latente en Chiapas, estaban optando por la continuación de la guerra con, por lo menos, las mismas características con las que ésta se había desarrollado desde que se ordenó el cese al fuego. Así, la guerra podía proseguir, pero de ello poco se sabría. El control de la información seguiría siendo una herramienta útil para, por un lado, ocultar el hostigamiento y las provocaciones de militares y policías oficiales, así como para proteger a los miembros de organizaciones, partidos políticos y grupos paramilitares, autores materiales de agresiones violentas contra los zapatistas. Por el otro lado, se favorecería la difusión pagada de la versión gubernamental de las noticias, al mismo tiempo que se procuraría silenciar las denuncias de las autoridades autónomas y, sobre todo, se trataría de impedir que trascendieran tanto la ininterrumpida resistencia de las comunidades como los resultados favorables y los avances logrados por los municipios rebeldes zapatistas gracias a su funcionamiento autónomo. Con el paso de los años, la desinformación surtió algunos efectos aún en la gente de la sociedad civil, otrora comprometida y solidaria, al grado de que, desde diversos espacios y latitudes, honestamente se llegó a preguntar: ¿qué pasó con los indígenas mexicanos que se levantaron en armas en 1994? ¿Qué fue de los zapatistas? Este tipo de preguntas y otras muchas inquietudes semejantes indicaban que en torno a cuanto permitiera seguir los pasos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo, se había tendido un cerco informativo nacional e internacional que impedía conocer la senda de lucha, defensa y construcción de una alternativa real más allá de teorías y utopías revolucionarias. De aquí la necesidad de hacer una investigación que diera a conocer algo de lo que habían estado haciendo los pueblos indígenas durante los años recientes, tomando como eje principal uno de los aspectos más valiosos y menos conocidos del trabajo de comunidades, municipios y junta de buen gobierno, es decir, la justicia autónoma zapatista. Este libro es, pues, resultado de un trabajo colectivo con colectivos. Las comunidades reunidas en su asamblea, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno autónomo, siempre en conjunto. Hasta las entrevistas con las y los abuelitos se hicieron en grupo, nunca a una persona sola. Como la mayoría sigue hablando en su lengua y algunos que entienden español prefieren hablar también en tzeltal, en no pocas ocasiones el colectivo se incorporaba un traductor o traductora cuya colaboración siempre fue bienvenida y muy agradecida. El contenido de cada uno de los 4 capítulos que integran este libro fue definido en función de la información proporcionada directamente por bases de apoyo y autoridades autónomas zapatistas. Aunque no únicamente sus ideas, también sus palabras son recogidas y reproducidas lo más fielmente posible. En el momento de transcribir grabaciones, se trató de captar cada palabra. En ocasiones había que identificar los sonidos letra por letra para poder teclear con exactitud cuanto decían, respetando sintaxis, lenguaje coloquial y formas de expresión local, sin las cuales su castilla pierde autenticidad y todo su encanto. Con el mismo ánimo adoptamos como propios los términos más usados durante las reuniones de trabajo, evitando conceptos que les son ajenos o vocabulario prestado de ciertas disciplinas, para que nos entendamos, nos comuniquemos, para cuando los entrevistados lean este texto sepan que estamos hablando de eso mismo que ya antes habíamos platicado. Es así como los actores de esta experiencia de autonomía zapatista son quienes dan fondo y sentido a la redacción de todo el libro. Sus conocimientos, sus vivencias, sus problemas, sus retos y logros son generosamente expuestos y gracias a ello la obra está plena de tantos y a veces tan largos testimonios que se aprovecharon íntegramente con todas las asociaciones libres de ideas que les iban pasando por la mente. En el primer capítulo de este trabajo se desarrolla la aportación de las abuelitas, los abuelitos. Portadores vivientes de la memoria colectiva de sus pueblos, su contribución a la liberación y a la justicia ha consistido en transmitir sus experiencias aunadas a las de sus padres y abuelos, las cuales dan continuidad a un pasado de trabajo en las fincas de la zona con todo lo que contiene de enseñanzas para el presente y de advertencias para el futuro inmediato. Con el testimonio de sus vivencias personales, las abuelitas y los abuelitos destruyen mitos que sobre los finqueros y los trabajadores de las fincas y sus familias se propagaron durante siglos. Las y los viejitos hablan de una vida de explotación en la que niños y adultos, hombres y mujeres, trabajaban jornadas de más de 12 horas para un patrón y, dependiendo del lugar y la época que se refieren, unos aseguran que no les daban nada a cambio de su trabajo. Otros cuentan que cuando empezaron a pagar era una cantidad insignificante o no les daban dinero, obligándolos en ambos casos a comprar y a endeudarse en la tienda del patrón. A algunos les alquilaban un pedazo de tierra cobrándoles en especie, a otros les daban tierra para producir sus alimentos, pero no les daban tiempo libre para dedicarlo a la milpa. El modo de producción que perduró en las fincas estaba asegurado por un sistema de dominación interna compuesto por caporales, mayordomos y los hijos del finquero, que según las funciones de cada cual distribuían el trabajo, controlaban cada movimiento de los peones e infligían a la gente los castigos que el finquero decidía, Generalmente a todos les aumentaban la carga de trabajo, a ellas las podía violar el patrón, a ellos les daba diariamente chicote, a algunos les tocaba bala. La explotación se extendía hasta fuera de las fincas y el trabajo de los peones era usufructuado, entre otros, por los presidentes municipales de Ocosingo. La impunidad de los finqueros estaba así apuntalada por la subordinación y complicidad de las autoridades públicas. Leyes, jueces, policías y gobernantes eran piezas de esa peculiar justicia del patrón. Los testimonios de las abuelitas y los abuelitos de la zona Selva Celtal describen sin ambigüedades la falta absoluta de justicia en la prolongada época de las fincas en Chiapas y son una convincente síntesis de los agravios acumulados que antecedieron a la organización, a la insurgencia armada y a la recuperación de las tierras de las fincas. La constitución de un territorio autónomo sobre esas mismas tierras y su reparto para trabajarlas en beneficio colectivo es la base material del gobierno autónomo zapatista, del que trata el segundo capítulo. Autoridades de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los Mares, explican la importancia de poseer un territorio propio y de tener organizada la producción en trabajos colectivos para asegurar una autonomía económica que les permita ejercer su autonomía política respecto de los recursos y las decisiones de los gobiernos oficiales. Es a partir de esta autonomía y con base en su cultura indígena que los zapatistas han decidido qué requisitos personales deben cumplir y con qué procedimientos se han de elegir sus autoridades en la asamblea, qué cargos se necesitan y cuáles son sus respectivas funciones, tanto en las comunidades como en los municipios y en la zona. Si en la época de las fincas todas las decisiones se obedecían porque el patrón manda, pues, así me decían, en el gobierno autónomo, en cambio, el pueblo manda, pues, así contestaban. Y con estas expresiones, las bases de apoyo zapatista resumían la esencia del cambio político logrado y hablan de un conjunto de características interrelacionadas que distinguen a su forma de gobierno. El trabajo colectivo y coordinado entre todas sus autoridades. La duración en los cargos depende de que el trabajo se haga bien, por lo que pueden revocar el mandato en cualquier momento. La rotación de autoridades es posible porque la reelección no es deseable, ya que el trabajo es un servicio gratuito. Regularmente se rinden cuentas y al fin del periodo se informa al nuevo equipo de gobierno qué se hizo y qué está pendiente. Cuando concluyen su cargo, las autoridades salientes se reintegran a las actividades cotidianas en su comunidad. En los diferentes niveles de gobierno autónomo no hay jerarquías de poder interna. Tampoco hay una división formal de poderes. Las autoridades de gobierno son las mismas autoridades de justicia. De uno u otro modo, implícita o explícitamente, en primera o en última instancia, inevitablemente todas las autoridades del gobierno autónomo realizan funciones que tarde o temprano confluyen en alguna etapa del proceso que conduce a la justicia autónoma zapatista. El contenido del segundo capítulo se articula así con el tercero, al tener en cuenta la elección directa de las autoridades de gobierno en sus respectivas asambleas, como uno de los fundamentos democráticos de la justicia autónoma, los cuales se complementan con la democracia comunitaria y los principios que guían a la justicia en cada uno de sus pasos. Es conocimiento generalizado entre los zapatistas y los no zapatistas que la justicia autónoma no distingue organización, partido político, religión ni condición socioeconómica de las personas que la solicitan, y que las autoridades encargadas de la Administración de Justicia Autónoma actúan como mediadoras, escuchando a las partes, investigan el problema para saber quién tiene la razón, buscan la reconciliación, resuelven los conflictos por mutuo acuerdo, y si alguien merece un castigo, este se paga con trabajo de beneficio colectivo y a nadie le cobran dinero por el servicio. La democracia comunitaria incorpora al proceso de justicia a las asambleas de los pueblos, convocadas por sus autoridades cuando hay un problema difícil de resolver o en casos de reincidencia y delitos graves antes de turnarlos a la siguiente instancia. Las autoridades de las comunidades son la primera, los Mares la segunda y la Junta de Buen Gobierno es la tercera instancia de administración de justicia, cuyas competencias se diferencian por el grado de complejidad de los asuntos que cada una tiene que atender. Se mencionan los problemas sencillos, faltas o errores que más frecuentemente ocurren en las comunidades, los que son exclusivos de las autoridades municipales y el tipo de casos graves en los que a la Junta le toca intervenir. Aunque toda solución va a depender de las circunstancias propias de cada caso, hay faltas y delitos para los cuales se tienen criterios mínimos a seguir desde que se inicie el proceso y determinadas sanciones previstas en reglamentos en las que se combinan horas de cárcel con días de trabajo colectivo, además de la reparación del daño en la medida y del mejor modo posible. La mayoría del trabajo relacionado con la justicia autónoma se desarrolla en los municipios, en parte porque reciben los asuntos que las autoridades de todas las comunidades les transfieren, en parte por la amplitud de sus competencias, entre las cuales está atender conflictos agrarios, problemas entre comunidades o con comunidades no zapatistas, resolver pleitos que les llevan individuos no zapatistas, además de las dificultades que provocan miembros de organizaciones antizapatistas, quienes generalmente obstaculizan la marcha de la justicia autónoma hasta que los mares tienen que pasar estos casos a la siguiente instancia. Son las agresiones de grupos antizapatistas las que ocupan principalmente la atención de la Junta de Buen Gobierno, pues los dirigentes de esas organizaciones suelen no acudir a las citas con las autoridades autónomas. A este tipo de conflictos, al igual que a las presiones que directa o indirectamente ejercen los gobiernos oficiales sobre el territorio autónomo, se responde con denuncias públicas, siendo la Junta la única instancia que tiene esta facultad. Las denuncias hechas por la Junta de Buen Gobierno de la zona Selva Celtal en los años recientes se pueden leer en el anexo 1 de este trabajo y para apreciar el desempeño de las autoridades en las tres instancias de justicia autónoma, se intercalaron en este capítulo algunos de los casos resueltos reproducidos textualmente con su correspondiente acta de acuerdo. A través de las denuncias de la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, se registra un pequeño giro en la estrategia gubernamental contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades bases de apoyo. A mediados de 2008, todavía, cito, una columna de convoy militar y seguridad pública y policía municipal y PGR avanzaban entre pueblos zapatistas provocando e intimidando a la población. En los años siguientes, en la denuncia se centra en actos protagonizados por organizaciones sociales y o políticas, entre comillas, defensoras de indígenas o de productores diversos, plenamente identificados como grupos paramilitares que invaden tierras recuperadas, saquean y destruyen casas, roban objetos personales y bienes colectivos, desplazan familias o dan muerte a algún zapatista. Con información como esta, el balance general contenido en el cuarto capítulo empieza abordando las dificultades de origen externo que enfrentan continuamente los zapatistas para la construcción de la autonomía y la administración de su justicia. El despojo de tierras y la violencia impune que generalmente le acompaña han sido fomentados por autoridades oficiales al mismo tiempo que han ido introduciendo múltiples programas gubernamentales que, sob pretexto de darles oportunidad de una vida mejor, derraman dinero constantemente en las poblaciones vecinas no zapatistas, todo lo cual es comprendido por las bases de apoyo como parte de una estrategia contrainsurgente de la que responsabilizan reiteradamente a quienes han encabezado en periodos sucesivos los tres niveles oficiales de gobierno y a los partidos políticos nacionales que tienen presencia en el Estado. El desarrollo de la vida autónoma también se enfrenta a algunas dificultades internas, entre las que destacan los recursos económicos, no siempre suficientes para cubrir todas las necesidades colectivas. La inhibición de las mujeres que son elegidas autoridades, principalmente las más jóvenes, y la continuidad de las labores de promotores de salud y de educación después de muchos años, son otras de las fallas que se han detectado como obstáculos en el camino de la autonomía. En el balance general de sus logros, ocupan un lugar prioritario los cambios en todo lo relacionado con la justicia, sobre los cuales hablan profusamente comparando en todo momento lo que disfrutan desde 1994 con lo que padecieron antes y que prevalece todavía en el sistema de justicia oficial fuera del territorio autónomo. Mas son los resultados que ha arrojado la justicia autónoma los que hacen por sí mismos la valoración más positiva y paradójica. La justicia zapatista es requerida por una población mayoritariamente no zapatista, que la prefiere en virtud de cada una de sus características, antagónicas todas a las de los procesos oficiales. Saber cómo hacer justicia se aprende en todo tiempo y espacio de la vida comunitaria, y con esto el cuarto capítulo termina con lo que empezó el primero. Testimonios de los viejitos para las generaciones venideras, algunos de los cuales son recordados por sus descendientes, ahora autoridades autónomas, quienes a su vez transmiten a sus hijos las experiencias sufridas por sus padres y abuelas y abuelos, y les cuentan la historia de la organización y de la lucha por la tierra, les hacen ver los cambios logrados con la autonomía y los motivan a que continúen esos esfuerzos y los defiendan. Además de las y los abuelitos, las personas que individual y colectivamente intervienen a lo largo de la vida de niños y jóvenes para mostrarles el camino de la justicia por donde han andado y han de seguir sus pueblos, son las autoridades, la asamblea del pueblo, la propia comunidad, la casa familia y la escuela autónoma. Sin duda, la enseñanza más importante que pueden transmitir está en su modo de vida, y la vida en resistencia encierra numerosas lecciones de justicia y dignidad, como las mostradas en una extraordinaria disertación de un padre de familia, quien describe el devenir de hermanos indígenas que se dejaron engañar y por unas láminas o un poco de cemento que les dio el gobierno, abandonaron la organización y con esta la tierra recuperada. Y al cabo de un tiempo ya no tienen tierra, no tienen maíz, tampoco tienen casa ni dinero, no les queda nada para ofrecer a su familia, ni siquiera algo de orgullo por sus actos, a diferencia de cuanto han conseguido con su trabajo y pueden compartir con sus hijos los zapatistas que no se venden. Este libro está dirigido a tres amplios conjuntos de personas. En primer lugar, quisiera que llegara a las comunidades bases de apoyo del ZLN, que de una u otra manera contribuyeron a darle sustento y sentido para que vean el resultado de este esfuerzo colectivo y para que sepan y sientan cuánto se aprecia y se respetan sus modos de hacer justicia. Estas páginas están asimismo dirigidas a los y las simpatizantes zapatistas de la sociedad civil nacional e internacional, a quienes los medios de comunicación les han negado la información continua y verídica de cuanto sucede en territorio autónomo. Es de mi interés que este libro llegue a manos de las y los jóvenes a quienes se les ha hecho creer por todos los medios que los partidos y las elecciones son la única vía para participar políticamente a fin de lograr algún cambio social y, en particular, a quienes por haber nacido después de 1994 no han tenido la oportunidad siquiera de enterarse de que en esta realidad del México de hoy se está construyendo día a día una alternativa de izquierda anticapitalista con base en la cultura de los pueblos indígenas zapatistas. Experiencia que bien vale la pena conocer. Gracias.